Damos gracias al Señor. Otro viernes más, ¿no? Otro viernes más. Colocamos este tiempo. Vamos a leer 1 Corintios 9. No lo vamos a leer todo. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Y vamos a comenzar la reunión. Bueno, mis hermanos. Si ustedes, creo que todos tienen aquí la Reina Valera, dice los derechos de un apóstol, ¿no? Entonces dice, no soy apóstol, empieza haciendo la pregunta. No soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Bueno, entonces aquí vemos al apóstol Pablo haciendo unas preguntas, ¿no? Y bueno, como les decía, en el título dice los derechos de un apóstol. Hoy vamos a ver el derecho del siervo, el deber de la iglesia y el poder de esa renuncia del siervo. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a ver cómo aquí a través de la vida del apóstol Pablo, él está pidiendo o está, va a hablar sobre algunos derechos que de pronto él estaba como pidiendo, pero no es que los estaba exigiendo, sino que en medio de lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan que nuestro hermano Diego nos decía que ellos habían mandado una carta y a partir del capítulo anterior, él empieza a dar como una respuesta sobre esa carta? Y en medio de esas cartas, muy posiblemente había miembros de la iglesia que estaban diciendo que Pablo no era apóstol. ¿Sí? Entonces él empieza como a dar una serie de preguntas para mostrarles que él sí era apóstol. Acuérdense, ¿se acuerdan que la iglesia de Corinto estaba, en cierta manera, había división? Y unos decían que eran de Pablo, otros que eran de Apolos, otros que decían que era de Cefas, otros decían que eran de Cristo. Entonces, en medio de esas divisiones, no querían como, no veían a Pablo como, en cierta manera, como una persona de autoridad, o no querían sujetar sus vidas al apóstol Pablo, y él manda la carta. Y en medio de esas preguntas, en medio de esas preguntas que le hacen al apóstol, él empieza a dar esas respuestas. Y ahora vamos a entrar en ese momento. Y él quiere mostrarnos a través de eso algo que yo creo que nosotros debemos aprender como iglesia. Y que debemos aprender como iglesia, y lo vamos a ver más adelante, es que nosotros tenemos un deber sagrado. Y es un deber sagrado de sostener a los servidores, a las personas que nos sirven, hermano. Así como lo vamos a ver a través de la vida del apóstol, y que nosotros mismos nos vamos a hacer también esas mismas preguntas. Nos vamos a hacer esas preguntas si nuestros hermanos que nos sirven, ¿cierto? También nosotros deberíamos de sostener. Pero no solamente eso. Claro, hay unos deberes, también hay unos derechos, pero también vamos a ver cómo el apóstol Pablo renuncia a eso por algo mucho más grande. ¿Listo? Entonces, vemos cómo en este tiempo, si nosotros nos ponemos a mirar en estos tiempos actuales, cómo ahora todo se ha vuelto derecho, ¿no? Todos, ay, no, yo tengo derecho de hablar. Yo tengo derecho a la libre expresión. Y estamos en una sociedad donde se habla mucho de derechos, mucho de exigir lo de uno, pero no de los deberes, ¿cierto? El derecho, a mí me da risa, ¿no? El derecho de salir temprano del trabajo, pero no tengo el deber de llegar temprano. ¿Sí me explico? Uno lo ve con eso y uno dice, pero ¿cómo es posible? El derecho de que me paguen bien, pero el deber de trabajar bien, ese sí se lo guardan. Sí, o sea, estoy haciendo ejemplos naturales. Pero aquí en esta época, si usted vemos lo que pasaba en el capítulo anterior, se acuerda que habían unas personas que eran maduras y otras personas que no eran tan maduras, y que las personas maduras tenían como ese, querían poner ese derecho de comer carne sobre aquellas personas que de pronto no eran inmaduras. O aquellas personas inmaduras querían imponer su derecho de no comer carne a las personas que comían carne sacrificada a ídolos. Entonces, a veces nosotros, como hermanos en Cristo, queremos imponer nuestros derechos. O queremos imponer nuestra realidad de vida de iglesia como si fuera un estándar, ¿cierto? A nosotros nos gustaría que todas las iglesias fueran uniformadas y que todas andaran en lo mismo, pero Dios empezó a colocar para que todos vayamos entendiendo qué es lo que debemos de ir haciendo, ¿cierto? Como iglesia debemos ir aprendiendo eso, cuáles son los derechos y cuáles son los deberes. Y aquí Pablo empieza a hablar sobre eso. Entonces, lamentablemente esa mentalidad a menudo se infiltra en la iglesia. En la congregación de Corintios los hermanos estaban tan obsesionados con sus derechos y libertades que estaban destruyéndose unos a otros. Y para corregirlos el apóstol Pablo los invita a mirar su propia vida. O sea, que a través de esos versículos que vamos a ver cómo el apóstol Pablo pone su propia vida como ejemplo y como lo vimos también el capítulo anterior con el hermano Diego, va a llegar eso hasta un punto en donde todas las cosas lo vamos a hacer para la gloria de Dios. ¿Listo? Y él les mostrará a través de esos pasajes lo que significa tener derechos reales, legítimos y bíblicos y a la vez tener una profunda sabiduría espiritual para no exigirlos. ¿Listo? Entonces, como veíamos en el capítulo 8, Pablo está abordando el problema de la comida sacrificada a los ídolos. El que cómo tropezaban las personas que eran débiles y cómo él colocó un principio de amor en donde se puede limitar esa libertad cristiana. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver en estos capítulos? Lo primero que vamos a ver es el derecho del servidor. El derecho, digamos en este caso, el derecho del apóstol Pablo, pero no solamente el derecho del apóstol Pablo, sino de todos los servidores de la iglesia. Eso lo vamos a ver en el versículo 1 al 6. Después vamos a ver el deber de la iglesia, del versículo 7 al 14, y también vamos a ver la sabiduría de la renuncia, que va a ser del 15 al 18. Bueno, mis hermanos, entonces como habíamos empezado, nosotros vamos a mirar ahí que él empieza a hacer tres preguntas. Dice, no soy apóstol, no soy libre. Digo, cuatro preguntas. No soy apóstol, no soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Entonces, mire cómo Pablo, a través de estas cuatro preguntas, empieza a responder a sus críticos. El primero les está diciendo, ¿acaso él no es apóstol? Entonces, si nosotros recordamos, él fue llamado por el propio Señor. ¿Cierto? Si nosotros miramos en Hechos 10, él fue llamado por el Señor para ser apóstol. Ahora, él también no era esclavo, él es esclavo del Señor, pero él es libre para servir al Señor. Y él dice ahí, ¿acaso no soy libre? Él afirma ahí una libertad cristiana, pero también está afirmando una autoridad apostólica. Él es apóstol y él es libre. Y no solamente eso. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. Ustedes saben que una de las características que tenían que tener los apóstoles es que tenían que haber visto al Señor Jesús. Y al mismo se le apareció el Señor Jesús. Entonces ahí tenía las características del apóstol, de ser apóstol, ¿no? Ahora, él dice ahí, no soy vosotros mis obras del Señor. Hermano, imagínense eso. Él está leyendo la carta, están leyendo la carta, y todas las personas estaban ahí escuchando la carta, y yo creo que muchos en ese momento se acordaron que él fue el que estuvo predicándoles la palabra durante más de un año, y que por causa de las palabras que él les estaba predicando, se convirtieron al Señor. O sea que ellos eran el sello del apostolado del apóstol Pablo. ¿Sí me explico? Ellos mismos eran fruto del trabajo que habían realizado. Él les estaba mostrando que sí era el apóstol, que era apóstol, que había sido llamado del Señor y que ellos eran fruto o eran el fruto que Dios estaba dando como sello de que era apóstol de ellos. Y sigue diciendo ahí en el versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Y por qué dice eso? Como les estaba diciendo, muchas personas estaban diciendo que él no era apóstol, como Cefas, que él no era apóstol porque él no estuvo con Jesús, como Santiago, que él no era apóstol porque no era como Mateo, ¿sí? Que él no era apóstol porque no era como Jacobo, ¿sí? O sea, le estaban diciendo porque no era de los doce. Pero él era apóstol, llamado por el Señor. Pero él les estaba diciendo, si para ellos no soy, para ustedes, para los que yo trabajé, para los que yo de verdad rogué, para aquellos por los cuales yo les prediqué, para aquellos por el cual yo les serví, yo soy apóstol. Y uno puede hacerse esa pregunta, ¿acaso nuestros hermanos que sirven no son aquellos que también han estado con nosotros? ¿Nos han estado cuidando? ¿Nos acompañan? ¿Domingo tras domingo nos predican? ¿Acaso no son los que nos visitan o los que nos han llamado o que muy amablemente nos han atendido cuando nosotros les llevamos situaciones? Ellos son también personas que nos sirven y damos gracias por ellos, ¿no? Pero mire, él dice ahí, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él estaba mostrando que ellos eran el fruto y por causa de eso, él era un apóstol para la iglesia de Corintio. Ahora, si nosotros miramos en Hechos 18, del 7 al 11, no lo vayan allá, él ahí está mostrando todo el trabajo que hizo Pablo en Corinto para que creyeran en Cristo. Hermano, a veces creemos que ser una persona que sirve solamente, a veces hay personas, yo no sé si se han dado cuenta que hay personas de título, ¿sí o no? En los trabajos hay, yo no sé si se han dado cuenta, en las empresas hay. Hay personas que dicen, no, ese es una persona que es familiar del jefe, pero no hace nada, ¿sí me explico? Pero hay otros que dicen, uy, no, vaya, mire, ese le resuelve el problema. ¿Por qué? ¿Por qué le resuelve el problema a ese? Porque ese es el que trabaja. Hay personas que verdaderamente son porque trabajan, hermano, porque lo hacen, porque viven lo que hacen. Y es el hermano y el apóstol Pablo era una persona que estaba sirviendo con su vida. Y él trabajó durante todo ese tiempo. No solamente era una persona que aparentaba ser un apóstol. Trabajó arduamente, arduamente por ellos. Y eso debe mostrar las personas que sirven en la iglesia. Ustedes, yo sé que aquí en medio de nosotros, ustedes saben quiénes son las personas que sirven en medio de nosotros. Y usted puede decir, ay, sí, tal persona, tal persona, tal persona. Y usted los puede contar con sus manos, porque saben quiénes sirven entre nosotros. Y eso es bueno que nosotros como iglesia sepamos quiénes son los que sirven en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque eso vamos a entender lo que esas personas que están en el ministerio, que están trabajando en el ministerio, ellas necesitan también el acompañamiento de la iglesia. ¿Listo? Sigamos lo que dice ahí en el versículo 3. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso, y mire las preguntas que vamos a empezar a desarrollar, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Imagínense que estos hermanos de Corinto decían que como era apóstol, él, o sea, lo estaban como endiosando, ¿cierto? Y le estaban tratando como de decir, no, ellos no tienen causa del alimento, ellos no necesitan, imagínense, comer y beber, así como una película, ¿no? Sí, que habla de Kung Fu Panda, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice, no, pero es por ahí, cuidado porque lo digo. Dice, ¿eres el guerrero de Aragón? Y dice, ¿por qué? Dice, porque tienes que vivir del rocío, de la lluvia. ¿Cómo así? O sea, la gente a veces tiende a eso. ¿Creen que las personas que nosotros o las personas que sirven no tienen esas necesidades físicas? Como la comida, como la bebida. ¿Creen que nosotros, o sea, imagínense nuestros hermanos, ¿acaso ellos no almuerzan? ¿No desayunan? Le estaban diciendo eso al apóstol Pablo. ¿Acaso él, y él dice, ¿acaso yo no tengo derecho a comer? ¿Ustedes creen, mis hermanos, que aquellos que sirven en la iglesia no tienen derecho a comer? Imagínense nosotros hacer un ágape y que no le sirvamos a los hermanos que sirven en la iglesia. ¿Ustedes les parece eso correcto o incorrecto? ¿Qué creen? Incorrecto, ¿cierto? ¿Por qué creen que nosotros debemos darle a esas personas? Porque ellos son unas personas que están trabajando por ese servicio. Él está colocando cosas que son naturales y cosas que son biológicas como el alimento y el ser sostenidos por la congregación a los que les sirven. Nosotros como iglesia, ¿cierto? La palabra derecho es exousia, es como el deber, el derecho no es como algo que nosotros podemos, tenemos la libertad de pedirlo, ¿cierto? Y creo que nuestro hermano Pablo tenía la libertad de pedir alimento. Si él estaba yendo a Corintio a estarles predicando, él tenía la necesidad de que lo alimentara la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos la necesidad de alimentar a nuestros hermanos que sirven arduamente en el ministerio. Ahora mire la otra pregunta que hace. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ustedes saben que los apóstoles iban con sus esposas y muy posiblemente ellos eran sostenidos por la iglesia. Iban y no solamente lo sostenían a él, sino juntamente a él y a su esposa. Y a su familia. Porque ¿qué? ¿Solamente come el que predica? Ustedes piensen eso. Solamente comen aquellos que, el que enseña, y entonces si tiene esposa y tiene hijos, ellos no comen. Todos deberían de comer. Y eso lo está diciendo él porque le está diciendo a los hermanos, ¿acaso nosotros no tenemos el derecho también de tener nuestra esposa? ¿Acaso no tenemos el derecho de tener nuestra familia y ser sostenida en nuestra familia? Y eso también es para Pablo, dice, defiende el derecho de los ministros no solo de casarse, sino de que la iglesia sostenga económicamente a su familia, a su esposa, durante los viajes misioneros, tal como lo hacían Pedro, Cefas y los hermanos de Jesús. Y eso como iglesia nosotros también tenemos que aprender. Nuestros hermanos a veces salen a viajar y nosotros debemos de ayudar y dar sostenimiento también sobre nuestros hermanos, sobre las hermanas que se quedan, sobre sus familias que se quedan. Y el Pablo acá lo estaba diciendo, y era un derecho. ¿Sí? Él estaba reclamando ese derecho. Estaba pidiendo ese derecho, pero como le digo, más adelante vamos a ver algo mucho más grande. Ahora, si nosotros leemos el versículo 6, dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Entonces, si vemos, ¿se acuerdan que Pablo, él trabajaba haciendo tiendas de campaña? Él hacía tiendas de campaña y él trabajaba de una manera secular. ¿Para qué? Para sostenerse y para no ser de pronto carga para la iglesia. Pero Pablo argumenta que él y Bernabé tienen todo el derecho de dejar sus oficios seculares para dedicarse a tiempo completo a la obra, siendo financiados por la iglesia. ¿A qué voy con eso, hermano? Yo sé que muchos hermanos, y lo digo, digamos, aquellos que de pronto estamos ahora y que nos están dando la oportunidad de predicar, y lo digo de verdad, que predicamos y trabajamos y es mucho más complejo. Es mucho más difícil para nosotros. Es mejor, de verdad, aquellas personas que tienen mucho más tiempo para servirle al Señor. Hay muchas cosas a las cuales yo quisiera poder ayudar, pero no puedo porque los tiempos no me dan. Porque salgo de trabajar muy tarde y no puedo llegar a una reunión. Entonces, esas cosas afectan de pronto tener un mayor servicio. Pero si nosotros empezamos y debemos orar y pedirle al Señor eso como iglesia, nosotros como iglesia deberíamos de pedir que el Señor nos ayude a que crezcamos de tal manera, no solamente en cantidad, sino también económicamente. ¿Para qué? Para poder ayudar a que esas personas que se dedicaron a tiempo completo puedan ser sostenidas. Ahora nosotros vemos que en medio de las iglesias o de lo que nosotros llamamos denominaciones, claro, hay unos excesos que han dañado eso. Y nos pasamos de un lado donde de pronto podíamos dar económicamente más y dejamos ahora a un lado donde casi no colaboramos. Pero eso no quita el deber que también como iglesia nosotros debemos de tener, de sostener a los hermanos. Y nosotros debemos pedirle al Señor que el Señor nos ayude a que como que crezcamos en número, pero que también aportemos y aprendamos a aportar. No está mal sembrar, no está mal diezmar, no está mal dar en la iglesia. pero hazlo como de una manera correcta, no como se hacía. Y vuelvo y digo, hay, claro, hay unas cosas que de pronto otras iglesias lo hacen de una manera incorrecta, pero que lo hagan ellos de manera incorrecta no quita el derecho y el deber que nosotros tenemos como iglesia. ¿Sí? Amén por eso, ¿cierto? No estoy hablando de prosperidad, ¿no? Es que ahora, hermano, se volvió la prosperidad. No, no. Ahora, él le estaba diciendo eso y lo decimos de verdad, de manera tal. Es mejor cuando un hermano o los hermanos se dedican, porque primero tiene más tiempo para dedicarse a la obra del Señor, para dedicarse a la palabra. Pero no solamente eso, se dedican también a que otros hermanos crezcan. A que otras, a visitar hermanos, de verdad, hay muchos hermanos que visitar, muchos cuestiones y situaciones que se deben solucionar, ¿listo? Entonces, debemos mirar que el servicio a Dios es una labor digna y real. Y vemos que el apóstol Pablo está pidiendo cosas que son dignas, hermano. Es digno nosotros poder ayudar a nuestros hermanos en su alimentación, claro que sí. Es digno de que nuestros hermanos puedan tener sus esposas y puedan ser sostenidas por la obra, claro. A mí me parece que es algo que es digno y que no está salido de ningún contexto. Si esas personas son verdaderamente llamadas por el Señor, si esas personas son verdaderamente puestas por el Señor y están trabajando por la obra, y si nosotros vemos eso mismo que vemos en el apóstol Pablo, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros no vamos a colaborar y acompañar? Pero él estaba pidiendo esos derechos, ¿por qué? Porque habían personas que les estaban diciendo, ustedes no son apóstoles. Y cómo vemos mucho eso en la iglesia, ¿no? Vemos ahora muchas personas que dicen, no, digamos ahorita en los últimos años se ha levantado, no, mande a su pastor a trabajar. Y uno dice, si supieran todo lo que les toca. Les toca un trabajo muy difícil, les toca, yo sé que han recibido llamadas a las 10 de la noche, 11 de la noche, 2 de la mañana, y corra para una situación, vaya, acompañe a un hermano enfermo, vaya y tuvieron un problema entre matrimonios, vaya y tratar de solucionar el problema ya y a escucharlo. Yo sé que las personas, los hermanos que sirven en el Señor les ha tocado situaciones así. Y esas situaciones hace que nosotros veamos de verdad que nuestros hermanos necesitan esa ayuda como iglesia. Y por eso es que vamos a ese punto 2, y es ese deber de la iglesia. Y aquí vamos a ver esa justificación bíblica, lógica y divina del derecho del sostenimiento. Si nosotros miramos ahí en el versículo 7, mira lo que empieza diciendo. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viñas y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Entonces imagínense, él coloca 3 ejemplos naturales. Los soldados, la persona que planta viñas y la persona que cuida el rebaño, el pastor. Y él está diciendo, ¿acaso ustedes ven los soldados tienen un sostenimiento, ¿no? ¿Cuál es el sostenimiento del soldado? Pues la persona que los contrató. En este caso, el gobierno. Para nosotros sería el gobierno. Para en esa época, pues sería Roma o sería el rey. Y ellos lo sostenían. ¿Lo sostenían para qué? Para que los cuidaran. Y así como nosotros vemos en la actualidad que un soldado es sostenido, así vemos que el que lo llamó también lo sostiene. ¿Listo? Él está acá apelando también al que planta viñas. Hermano, el que planta viñas, ¿acaso no puede, imagínese nosotros, plantar árboles así de mandarinas, de naranjas, y uno verlas ahí, uno no poderse comer ni una. Triste, ¿no? Pero así nosotros, Dios llamó a todas las personas que servimos. Nosotros somos plantadores, hermano. Nosotros somos los que plantamos. Y pues, como lo va a decir más adelante, nosotros podemos vivir de eso que estamos trabajando. Y es que está colocando esas profesiones, y no solamente la profesión del que planta viña, sino el que apacienta el rebaño. ¿Por qué? Porque el que apacienta el rebaño, el que cuida el rebaño, puede tomar de esa leche. Él coloca esas tres profesiones, que es el militar, el agricultor y el pastor, para decir que ese trabajo que ellos están haciendo puede producir un sustento. Puede sustentar nuestras vidas. Aquí todos los que trabajamos, dígame, si no, uno trabaja y cuando uno recibe esa remuneración, uno dice, gracias. Pero hay de que llegue el día de la quincena y no le llegue ese trabajo. ¿Usted cómo se siente? Frustrado. Imagínense nuestros hermanos si no tuvieran ese sustento. Claro, yo sé que ellos tienen una fe hacia nuestro Señor y sabemos que Dios es el que los va a cuidar a ellos. Pero es que Él también nos dejó a través de la iglesia. Eso, ese deber, el deber de la iglesia, como les decía, es sustentarlo. Ahora, mire lo que dice el versículo 8 al 10. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Mire que aquí el Señor Pablo está apelando a la ley. Él apela a la ley, ¿por qué? Porque en la ley es donde nos muestra qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo hice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Entonces el hermano y el apóstol Pablo está citando a Deuteronomio 25:4. Entonces cogían los bueyes y colocaban el trigo en el piso, y ellos por el peso iban caminando, iban sacando la semilla, y pues lógico, ellos venían y empezaban a sentir eso y empezaban a comer de eso que estaban pisando. Y cogían, y así era que preparaban las semillas donde ellos iban pasando. O bueno, ponían así la piedra de molino y de pronto caían de lo que estaba moliendo y cogían de eso que comían. Así no mismo nosotros. Y algo que me gusta mucho de ese versículo es cómo él pone esa esperanza. Dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Hermano, nosotros, yo sé que todos nosotros hemos sido llamados a un servicio al Dios. ¿Y un servicio a Dios de qué? Ese servicio a Dios de poder nosotros llevar y predicar el Evangelio. Dígame si no hay mayor recompensa cuando uno ve que nuestro hermano, la persona a la que usted le enseñó, a la persona que usted le predicó, a la persona que usted le sembró la semilla y que la regó y que con lágrimas usted estuvo ahí pacientemente y se convirtió. Ahí llega nuestra esperanza, ahí llega nuestra alegría, ¿no? Y uno ve eso y uno dice, Señor, gracias a ti. Y si Dios nos ha puesto en eso, imagínense, yo sé que mis hermanos que enseñan la palabra los domingos y que se esfuerzan en predicar la palabra y ven ese resultado de la palabra, yo sé que se alegran. Ellos se alegran por ver que nosotros vamos caminando con el Señor. Esa es nuestra alegría, hermano. Y uno espera con aras y uno espera con ansias, uno espera con alegría de que se convierta. Yo espero y digo la verdad y yo digo que para los padres que con lágrimas, con ruego, oran y piden por sus hijos para que se conviertan, cuando ustedes vean eso y cuando ustedes ya empiezan a ver el cambio, ustedes le dan alegría. Porque esa es la esperanza, hermano. El labrador espera pacientemente. Y nosotros los que servimos, yo digo que todos los que servimos esperamos pacientemente. Que sea el Señor. Y algo que tenemos que aprender del apóstol Pablo es que no lo hagamos por la recompensa. Yo sé que habrán personas que lo hacen por el dinero. Pero yo sé que habemos personas que somos sinceramente que lo estamos haciendo es para el Señor. ¿Para qué? Para que sea para la gloria de Dios. Amén. Entonces, Dios legisló que el animal que trabaja la tierra tiene derecho a comer mientras trabaja. Pablo aplica ese principio espiritual. Si Dios cuida del animal, con mayor razón demanda que se provea para los siervos que aran y siembran la palabra. Entonces, hermanos, nosotros, si Dios cuidó de un animal, ¿cómo no va a cuidar de nuestros hermanos? Y nosotros no deberíamos de ponerle como esas trabas. Escuchaba una vez a un hermano que dijo, no, imagínense por allá en esa iglesia, mandan al pastor a trabajar ya una persona con tantos años y no son capaces de cuidarlo. Y hay personas que tienen dinero y tienen medios y tienen plata. Y el pastor ya es una persona anciana. Y él va y trabaja ya en su trabajo y vuelve y los cuida y los apacienta. Pero no tienen ese cuidado. No seamos así, eso es ser indolentes con nuestros hermanos. Y que Dios nos ayude como iglesia a cambiar como esa mentalidad. Que en medio de nuestras localidades, en nuestras reuniones, que eso cambie. Y que aprendamos a ir, que el Señor nos dé esa sabiduría. Me gustaba también mucho como lo que veíamos con nuestros hermanos en Chile, cómo los hermanos allá se han organizado de tal manera que ayudan a los obreros de la obra. Que en medio de las iglesias locales se organizaron y ellos van haciendo sus ahorros y van ayudando a los hermanos. Escuchaba de otras iglesias, de otras localidades, de otras denominaciones, cómo se ayudan al pastor, le ayudan para que pueda tener su seguro social, para que aún se ayude a pensionar. Porque muchos de ellos llegan ancianos y llega el momento en que ya no van a poder seguir. Pero muchos de ellos a veces los olvidan y quedan atrás. Pero hay que aprender nosotros a, no solamente por el ahora, sabemos que, vuelvo y digo, sabemos que Dios los cuida, pero nosotros también tenemos un deber. Amén. Y dice el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Eso deberíamos de subrayarlo. Yo lo tengo acá subrayado. Si nosotros sembramos lo espiritual, hermano. Nosotros estamos sembrando lo espiritual. Nosotros lo estamos sembrando con mucho amor, mucho cariño. El poder, digamos, poder enseñar, el poder predicar, el poder discipular. Nosotros lo hacemos con el deseo de sembrar las cosas de Dios. Lógico. Que le digo de verdad, o sea, bueno, gracias al Señor nos ha dado sustento, tenemos un trabajo y todo. Si el Señor nos llama, Él será el que nos cuida y el que nos da ese sostenimiento. Pero que Dios ayude para que la iglesia sea, eso sí lo escuchaba del hermano de México, un hermano de México dice que pues la iglesia es tan grande pues que han podido aprender a no solamente ayudar a los hermanos que enseñan la palabra, sino también, digamos, a los maestros de niños, a las personas que están en la alabanza, a ciertas personas que cuidan a otros hermanos. Entonces, que Dios nos vaya a dar ese pensamiento de que aquellos que están trabajando en la obra, también nosotros los podamos ayudar, en cierta manera. ¿Cierto? Y eso es como una promesa, ¿no? Dicen, gran cosa, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Ahora dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Hermanos, así como yo les decía, hay muchos en la iglesia de Corinto, ahí él está hablando de los otros apóstoles eran sostenidos por otros hermanos, pero él le estaba renunciando como a ese derecho que él tenía y estaba, en cierta manera, estaba colocando esa parte económica delante de Dios y por eso él trabajaba para no serle carga a los hermanos. Dice, pero no hemos usado este derecho. Los corintios sostenían económicamente a otros maestros, pero cuestionaban a Pablo. Él reclamaba que su derecho es mayor por ser el fundador de la iglesia, pero lanza un adelanto de su conclusión. Decidió no ejercerlo para no poner obstáculo al evangelio. Él no quería poner. Imagínense que en esa época, ustedes saben que, y ya lo hemos dicho varias veces, en Corinto, ellos les gustaba mucho la filosofía. Y entonces iban los maestros filósofos a enseñar a los otros discípulos y a ellos les pagaban por eso. Les pagaban, ¿sí? Como los profesores ahora, ¿no? Les pagaban. Pero él no quiso usar ese derecho. Él estaba empezando a colocar ahora su vida como ejemplo. ¿Y cuál era el ejemplo? El poder renunciar a eso. Ahora él sigue diciendo ahí, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Él empieza ahora a colocar a los sacerdotes y a los levitas en el Antiguo Testamento. Si nosotros recordamos los sacerdotes y los levitas en el Antiguo Testamento, ellos comían parte de lo sacrificado. Es más, de mucho de lo sacrificado, ellos podían comer, ellos comían muy bien. Y lo sostenía prácticamente todo el pueblo de Israel. Y él está apelando a ese sistema del Antiguo Testamento. Ellos vivían de los diezmos y las ofrendas del pueblo. Y asimismo, ellos podían participar de las cosas que traían a Dios como de sus ofrendas y de sus diezmos, de las cosas que le traían al Señor, ellos comían de esa parte. Dice aquí en el versículo 14, dice, así también ordeno del Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ese argumento final, pues que está dando prácticamente Pablo, está colocando algo así como dice Lucas 10:7, dice, el obrero es digno de su salario. Cada persona que trabajamos somos dignos de ese salario. Así nuestros hermanos también son dignos de ese trabajo, de ese salario. Nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Alberto, deben de ser dignos de ese salario. Que el Señor nos ayude, de verdad, en su debido tiempo y a su momento, de poderles dar y darles ese sostenimiento pastoral, y no solamente a ellos, sino a los que el Señor ponga al servicio. Ahora, si nosotros miramos, nosotros no deberíamos hacer eso como si fuera una caridad, no sé, ay, pobrecito. No, sino deberíamos de hacerlo como de verdad, hermano. Es que si yo me pongo a decir, uno dice, Señor, todo lo que hacen, todo lo que ellos están haciendo por nosotros, que el Señor nos ayude a valorar eso, a valorar ese trabajo que hacen por nosotros. El predicar, hermano, ¿ustedes creen hacer una predicación? No es solamente de ay, no, ya me senté y vino la inspiración y ya. No, hermano, eso es de tiempo, eso es dedicación. Y admiro a los hermanos cómo predican y cómo enseñan. Y la dedicación que ellos tienen. Y no solamente eso, hermanos, de verdad, la consejería. ¿Cuántos hermanos no aconsejan? ¿Cuántas personas no están ayudando? ¿Cuántas personas no están de verdad discipulando? Esas cosas nosotros deberíamos de valorarlo. Nosotros deberíamos de aprender y orar por eso, que el Señor nos ayude a que haya en nuestros corazones generosidad, que nosotros empecemos a aprender a reconocer ese llamado. Yo sé que muchas personas veníamos en contextos donde se abusaba de eso, pero eso no implica que de verdad aprendamos a dar. Que el Señor nos ayude a dar eso, a dar económicamente para el sostenimiento de la iglesia. Pero ahora vamos a terminar ya con la sabiduría de la renuncia. Como Pablo, aunque ya dijo que él renunciaba a eso, hay algo mucho mayor para poder renunciar a eso. Y vamos a ver cómo él renuncia voluntariamente a esos derechos por amor al Evangelio. Si nosotros miramos ahí en el versículo 15, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Dice aquí, si vemos cómo él dice, o sea, hay algo mayor. El predicar el Evangelio lleva una gloria mayor. El servirle al Señor lleva una gloria mayor. Así como cuando el Señor apartó a los levitas y le dijo, ustedes serán mi pueblo, ustedes serán como mi porción, yo seré la porción de ustedes, ¿cierto? Entonces, hay algo mayor para aquel que le sirve al Señor completamente. Yo sé que todos hemos sido llamados a servirle, ¿cierto? ¿Hemos sido todos llamados a servirle? Sí, amén. Todos hemos sido llamados a ser discípulos del Señor. Y hay una gloria en eso, hermano. Hay una gloria en poder nosotros llevar y predicar la palabra del Señor. Y esa gloria no debe apagar ni no lo debemos hacer por dinero, por fama o por plata. ¿Sino para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Y imagínense que nosotros estamos predicando a Cristo. No es para que nosotros digan, uy, oh, qué bien predica, uy, qué sabiduría, qué inteligencia. No, no es para eso. Es para que el Señor sea glorificado. Es para que las personas conozcan de Cristo. Es para que se vuelvan al Señor. Y esa era la gloria. Esa era la gloria que hablaba aquí Pablo. Pero yo nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. El gozo que tenía Pablo era ver el poder del Evangelio de Dios, el poder del Evangelio de Cristo actuando en el corazón de las personas. Esa era la gloria, ver que eso mismo que él vivió en su vida y conocer al Señor sea también puesto en el corazón de las otras personas. Yo digo que no hay nada más maravilloso que uno saber que aquel que me amó a mí, ahora también amó a la otra persona y entiende que es Cristo su Señor, como así como es mi Señor, y podamos decir nosotros, oye, somos hermanos, ¿no? Y poder mirar al cielo y decir, gracias, Señor. No fue por mí, no fue por ti, fue por Él. ¿Qué mayor gloria que es esa? Nuestra mayor gloria no es por lo que nosotros hacemos, es por Él, hermano. Esa es la gloria. Y hay una gloria que es el poder anunciar el Evangelio. Y por eso es que Él dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí sino anunciar el Evangelio. Hermanos, todos nosotros, hermanos, de pronto hay gloria en poder predicar el Evangelio, pero también nosotros decimos, Señor, somos tus siervos y podemos decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos a predicar a Cristo, ayúdanos a anunciarlo a Él, no porque nos paguen, no porque nos digan, sino porque tú nos salvaste, porque tú verdaderamente me hiciste tu hijo. Yo cómo no voy a contar las maravillas de lo que tú has hecho conmigo y con toda esta humanidad. Yo cómo no voy a contar que el Dios de todos los cielos se hizo hombre. Yo cómo no voy a contar que Él murió en la cruz y derramó toda su sangre y esa sangre fue acepta delante de Dios para salvación nuestra. Debemos contar eso. Debemos anunciar. Y ahora había una necesidad en Pablo. Él no lo hacía. Él sabía que él estaba preso. Y si le pagaran o no le pagaran, a él no le importaba. Él quería predicar a Cristo. Él quería anunciar a Cristo. Él quería llevar la palabra de Cristo. Él quería servirle a Cristo. Y así con nosotros, hermano. Nosotros también tiene que haber esa misma necesidad en nuestras vidas. Que se ha impuesto eso en nuestros corazones. ¿Cómo no nos vamos a callar, hermano? ¿Cómo no vamos a dejar de decir lo que nosotros de verdad hemos visto y oído? ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer? No lo hagamos porque de pronto muchos buscan la fama o muchos buscan la gloria o muchos buscan las cosas de este mundo, pero nosotros no. Nosotros debemos aprender de eso. Y Él renunció a eso. Él renunció que si lo sostenían o no lo sostenían. Él sabía que lo sostenía alguien mucho mayor que la iglesia de Corintio. ¿Quién era el que lo sostenía? El Dios de los cielos. Él era el que lo sostenía. Y yo sé que muchos de nuestros hermanos que están en medio de nosotros, quien lo sostiene es el Dios de los cielos. Porque si nosotros miramos a veces de verdad, cuando hacemos lo de las finanzas, uno dice, Señor, de verdad, estos hombres viven de fe, de la fe en el Señor. Y damos gracias al Señor porque lo hacen así. ¿Por qué? Porque de verdad ellos aman al Señor. Y nosotros también debemos hacerlo, mis hermanos. Entonces, hermano, prediquemos al Señor. Predicar no es una opción para Él, era un deber, un llamado ineludible. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y eso debería estar en nosotros. Ay de mí si yo no anuncio el Evangelio. Ay de mí. Hermanos, eso debe estar en nuestra iglesia. Eso debe estar en nuestra localidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y debemos orar por eso. Debemos orar y pedirle al Señor que nos ayude a salir de nuestras sillas cómodas y en nuestra costumbre, y decir, Señor, ayúdanos a predicar tu Evangelio. No por la plata, no por la ganancia, sino por la gloria del Señor. Y por eso dice en el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Hermano, yo se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Entonces, hermano, ¿él tenía el derecho? Sí, lo tenía. ¿La iglesia tiene el deber? Sí, la tiene. Pero ¿el qué hizo? Él renunció. ¿Por qué renunció? Porque hay algo que es mucho mayor a eso. Predicar el Evangelio de Jesucristo. Y así es nuestro galardón. El galardón de Pablo era su recompensa personal, es el privilegio de ofrecer la salvación de forma totalmente gratuita. Y así nosotros, hermano. Eso mismo que nos salvó, y eso lo entendemos los que somos salvos, eso mismo que nos salvó, eso mismo que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, eso mismo que metió su mano en el lodo cenagoso, ese mismo que nos puso en el hueco de su mano, ese es el mismo al que nosotros queremos anunciar. Nosotros no anunciamos a Cristo porque nos paguen. Nosotros no anunciamos a Cristo porque le damos a alguien algo. Nosotros anunciamos a Cristo de verdad por lo que Él hizo por nosotros. Y eso debe encender otra vez nuestros corazones, hermano. Debe encender nuestros corazones como lo hizo en la iglesia en Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Para que la iglesia siga creciendo, mis hermanos. Y aunque Pablo tenía una razón bíblica y un derecho legítimo, no significa que estemos obligados a exigirlo. Ahí hay una verdadera sabiduría, y esa verdadera sabiduría y madurez cristiana se demuestra cuando, por amor al avance de la obra de Dios y para mantener la paz de la iglesia, decidimos voluntariamente renunciar a nuestros derechos, preferencias y reconocimientos y poder predicar al Evangelio del Señor. Entonces, mis hermanos, así como yo creo que lo he repetido muchas veces, hay un deber de la iglesia, y es cuidar a quienes nos cuidan espiritualmente, hermano. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos empezar a entender que Dios nos ha llamado a velar por aquellos que invierten su vida en nuestra edificación. Debemos cuidar de ellos. También hay un principio de reciprocidad establecido por el Señor. Si ellos siembran en nosotros la semilla eterna de la palabra, nosotros debemos responder con generosidad material y apoyo constante. No es un favor que les hacemos, es un privilegio, un acto de obediencia a Dios, cuidar de nuestros líderes y servidores para que puedan hacer su labor con gozo y sin la distracción de la necesidad. También nosotros debemos aprender esto, el corazón del servidor. Ay de mí sino anunciar el Evangelio. Para quienes servimos en la obra, ya sea enseñando la palabra, cuidando niños, dirigiendo la alabanza, cuidando mujeres, orando en las mañanas, haciendo aseo, a los que abren las puertas de las casas, los que visitan en la cárcel, los que salen a evangelizar. Hermano, que la motivación nunca debe ser lo que podemos exigir o ganar. Pablo nos enseña que el ministerio es una necesidad impuesta por Dios, un fuego irresistible. No servimos por los beneficios, servimos porque hemos sido cautivados por la gracia. Nuestra mayor recompensa no es el reconocimiento humano, sino el privilegio inmenso de ser portadores del mensaje de salvación. Y nosotros también debemos aprender a rendir nuestros derechos, hermanos. Si nosotros miramos a la luz de la cruz de Cristo, debemos aprender lo mismo que aprendió el apóstol Pablo. Él no se obligó, él tenía un derecho legítimo, mas él no se obliga a exigirlo. Él renunció voluntariamente a su derecho por amor a la iglesia, porque su mirada no estaba en sí mismo, sino en el mayor ejemplo de renuncia en la historia. ¿Cuál es el mayor ejemplo de la renuncia en la historia? Pues Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que mis hermanos, si el Rey del Universo, que tiene todos los derechos celestiales, y Él mismo se despojó de su gloria y sufrió el agravio de la cruz para salvarnos, ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos nosotros a ceder nuestros pequeños derechos terrenales por amor a nuestros hermanos. Esa es la verdadera sabiduría espiritual, hermanos. Nosotros no podemos tener una libertad para exigir, sino para amar y servir a Cristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, de verdad, como iglesia, a crecer más en ti, Señor. Ayúdanos a crecer en ti, Señor, en tu palabra, en tu presencia, en las cosas tuyas, Señor. Ayúdanos a aprender más. Él termina diciendo que nosotros aprendamos a vivir como Cristo. Enséñanos a mirarlo, a mirar a la vida de Pablo, así como Pablo mira la vida de Cristo, Señor. Enséñanos a eso, Dios. Padre, colocamos este tiempo en tus manos, este tiempo de compartir. Tú sabes, Señor, también todo lo que está sucediendo, Dios. Lo pongo delante tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.